Seguimos en esta tertulia de martes con Daniel Chaschetti, Daniel Superviel, Graciano Pascale y Ara Rodríguez. El instrumento de la patria potestad es una herramienta a utilizar con más inteligencia a los efectos de la seguridad pública. Cada tanto aparece en la discusión. Ahora, a partir de comentarios que hizo el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando explicó que estudia la posibilidad de actualizar la normativa penal para que las personas que cometan delitos de forma reincidente pierdan la tenencia de los hijos a su cargo. Bonomi explicó que la medida pretende evitar que los niños sigan el rumbo de ese tipo de padres. Cuando existe delincuencia habitual con alguien que está preso, sale en libertad y vuelve a caer preso y tiene hijos chicos, ahí es uno de los lugares donde más se reproduce el delito. La idea entonces es que en esos casos el Estado se haga cargo de la patria potestad, dijo Bonomi el sábado en declaraciones al diario El Observador. ¿Cómo vieron?
Bonomi parece el ministro de Desarrollo Social, ¿no?
Porque, ¿por qué? ¿Por
bueno,
qué?
Pues hay dos formas de mirarlo esto, ¿no? Si se mira desde la perspectiva de los niños, yo hubiese esperado que saliera Olesker a anunciar esta medida, ¿no? En cambio, cuando sale Bonomi, yo tiendo a creerlo al revés, ¿no? Es como que Bonomi está aumentando la pena para todo infractor, ¿no? Si vos delinquís, el Estado te puede quitar los hijos, ¿no? Me parece que está visto desde esa perspectiva también, no solamente. Y eso me preocupa, ¿no? Porque está demostrado que aumentando las penas no se resuelven los problemas del delito. O sea, yo estoy de acuerdo con la medida, pero creo que esto lo debería haber anunciado el ministro de Desarrollo Social y debería ser parte de una política de infancia, y no parte de una política del Ministerio del Interior.
Mientras Daniel hablaba, Yara se sonreía, ¿por qué?
Porque ese había sido también, cuando leí la noticia, en el mismo sentido que está diciendo Daniel Chaschetti, razoné yo. Solo que a su vez después recogí un poco, porque en realidad yo no creo que Bonomi lo haya dicho pensando en aumentar la pena de los padres, aunque también puede funcionar eso como un, ¿no? como una amenaza. Pero creo que lo debe haber pensado también desde el punto de vista de la minoridad infractora, ¿verdad? Porque lo que está pensando él es el tema de los menores, cómo cada vez aumenta más su participación en delitos, y el hecho de apartar a esos menores del ejemplo de sus padres infractores probablemente pueda llevar a disminuir la cantidad de menores infractores.
Dentro de 10 años.
Sí, claro. Pero sí comparto, sí yo tengo ese enfoque desde el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, yo esto lo veo como algo que debería tal vez estudiarse, ¿no? Porque digo, no es así nomás que se le quita la patria potestad a padres, ¿no? Pero que deberíamos mirarlo desde la óptica de defensa de esos niños que tienen que crecer en ese tipo de ambiente, digamos, que lo lleva a hipotecar su vida, ¿no?
Creo que sí. Esto no sé si se puede catalogar de anuncio, porque en realidad esto está previsto en el Código Civil. El artículo 285 del Código Civil prevé las causales para la pérdida de la patria potestad, que es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de los hijos. Y la comisión de delitos o la complicidad o la coautoría de delitos comunes es una de las causas, creo que está en el inciso primero del artículo 285 del Código Civil, que permite, autoriza, abre las puertas a la pérdida de la patria potestad. O sea, el ministro Bonomi no está diciendo nada nuevo, eso está en la ley. Uno podrá preguntarse, bueno, ¿por qué no se aplica? Bueno, por desidia, no sé, el Ministerio Público, esto, los, digamos,
hoy
los que
hay
tienen
una nota en el Observador donde justamente se destaca eso, que la idea del ministro Bonomi, esa idea ya está prevista en la ley, pero nunca se aplica. Consultan, por ejemplo, a la catedrática de Derecho de Familia, Mabel Rivero, que destaca que si bien el Código Civil contempla esa posibilidad, sería necesaria una ley que lo hiciera obligatorio.
Claro, porque dice puede. Pero perfectamente puede. Incluso quienes están legitimados activamente para pedirla son los familiares, cosanguíneos del menor cuyos padres han cometido delitos, o incluso el Ministerio Público.
El tema es ese, ¿quién va a poner en conocimiento del juez esa situación?
Bueno, ¿no? Pero es un tema de comunicación interna del Poder Judicial, pero lo que está diciendo el ministro Bonomi ya existe, o sea, simplemente no se aplica, no es una gran novedad, no es, uy, qué horrible, van a perder la patria potestad. Ya se puede hacer hoy y no se hace.
Bueno, pero ese es, ahí está la importancia del tema, ¿no? ¿Por qué no se hace? Eso, ese artículo existe en el Código Civil,
claro,
desde hace
285, inciso
más
primero.
De 100 años.
Sí, claro.
Entonces, además, ¿por qué no se aplica? Yo creo que esto, el poner sobre el tapete esto, el generar discusión sobre esto, el saber si el Estado tiene derecho o no a quitarle niños a los padres para evitar que
no
esos
niños... No es quitarle
niños,
es quitarle el ejercicio de la patria potestad.
Bueno, es quitarle todos los derechos que tienen sobre los niños.
Sí, bueno,
¿no?
Pues está legislado.
Las
¿no?
obligaciones en realidad sería que no las cumplen y por eso se
quitan. Pero no es una cosa arbitraria, está previsto en la ley.
No, pues que yo no estoy hablando de arbitrariedad, digo que cuando una ley no se cumple, por algo es un tema cultural, o sea, porque no es aceptado pacíficamente en la sociedad su aplicación. Si ahora lo ponemos a discutir, tal vez si se acepta y, digamos, actualizamos esa norma del Código Civil o la reglamentamos, la hacemos más clara, detallamos las situaciones, tal vez empecemos a aplicar.
Sí, lamentablemente en estos casos los tiempos del Estado no son los tiempos de la realidad, ¿no? Yo no sé claramente si garantiza que el Estado agarre esos niños, va a ser mejor que queden con esos padres delincuentes.
Esa es una de las tantas preguntas, ¿no?
Y bueno, y llevado al extremo, una película que está muy de moda, lo que le pasó a Elizabeth Salander, ¿no? Que el Estado se apropió de ella, le pusieron un benefactor, que bueno, todos han leído la saga de Larson, ¿no? Entonces, yo no sé...
Tú estás hablando de las novelas
suecas. Está hablando de
las novelas suecas, Milenio.
Ahora sí me ubiqué. Nombraste el personaje y no sé si todo el oyente retiene enseguida de qué estás hablando.
Bueno, Elizabeth Salander es un personaje, una antiheroína moderna, literaria, de un policial sueco bastante importante que hoy está muy de moda porque se ha hecho una película, en el cual esta chica era huérfana, pero casi, y terminó en manos del Estado sueco y le tocó un benefactor que, bueno, hizo todo lo que la mente humana mala puede hacerle a un gurí. Bueno, entonces, llevado al extremo, a veces mi temor es que cuando el Estado, insensible, por hacer una buena acción, termina tomando estas decisiones, termina perjudicando a quien lo recibe.
Sí, sí.
Pero también hay gente buena, ¿no?
Hay oyentes que preguntan, ¿en manos del gobierno estarán mejor esos menores? ¿En qué institución? ¿El INAME?
No, mejor van a estar encadenados a la cama, a la pata de una cama, como le pasó a una niña.
Un espanto.
Hace dos días, ¿no? Que se descubrió el hecho. A mí me da la impresión de que, bueno, son problemas distintos. O sea, que el Estado hoy no tenga condiciones como para, bueno, poder reeducar y recolocar en otras familias a estos niños, es un problema diferente al que estamos hablando. Hay hogares donde los padres delinquen y a los niños no se les puede tener ahí. Eso es así, es innegable y me parece que es una buena medida como política de infancia. No la veo como nada eficiente como política de seguridad porque me da la impresión que a los delincuentes no les interesa que el Estado aumente las penas o aumente los costos de delinquir. Me parece que el delincuente delinque porque cree que no va a ser atrapado. Entonces, creo que hay que ir por ese otro lado, ¿no?
Pero el argumento me parece que Daniel no es el que está, digamos, en el puntapié inicial de la propuesta del ministro Bonomi o de la reactualización de lo que prevé el Código Civil. Yo más bien tiendo a incluirlo en esos intentos medio a lo tipo centro a la olla, digamos, en términos futbolísticos, ¿no? O sea, hay un problema, sabemos que hay un problema con la minoridad que delinque, ¿cómo lo atacamos? Hace poco menos de un mes, incluso en la tertulia, me tocó ese día abordar el tema. La idea lanzada, creo que fue por el presidente Mujica y después avalada por un general del ejército, donde se planteaba la posibilidad de que en los cuarteles se procediera una especie de reeducación con disciplina castrense, etcétera, para los llamados jóvenes niní, o sea, los que no trabajan ni estudian. Eso provocó una tormenta de verano en el doble sentido de la palabra. No sé en qué quedó esa idea de militarizar a los jóvenes. Pero esta medida, de alguna manera, apunta pregunta lo mismo. Es decir, ¿qué hacemos con estos muchachos? Unos los quieren llevar al cuartel, otros los quieren llevar al INAU. Hay una población flotante allí que está vinculada al delito.
No van a ir al cuartel. No van a ir al cuartel.
Pero además, ¿cómo no? En la otra medida era el cuartel.
No, no, no. En la otra
medida no existe. Es algo que dijo Mujica.
Salió un general del ejército. ¿Cómo que no existe?
No hay ninguna disposición legal que pueda mandar a un niño a un cuartel.
Que la idea salió y un general del ejército la avaló y se habló de ese tema, incluso en la tertulia lo comentaba. La idea de militarizar a los jóvenes niní no es una idea mía. Salió
pero
de
era aprender un oficio, no, no era...
Militarizar, era. Disciplina no militar, en un cuartel hay disciplina militar, sí. ¿O no? ¿Qué hay? Bueno, esto de alguna manera apunta a lo mismo. Es decir, tenemos que hacer algo con estos muchachos. Uno los quieren llevar al cuartel, otros se los quieren tirar al INAU para que los reeduque. Hay un problema muy serio, y yo estoy un poco... digamos, extremando las imágenes, pero aluden a una cosa
ya
muy
seria.
Ya
nos dimos cuenta.
Pero es una manera, digamos, en cierto sentido, hasta de desdramatizar una situación muy delicada, que es, ¿qué hacemos con esta población que podrá ser 10, 15, 20 mil jóvenes, que son una bomba de tiempo? Lo vimos el otro día con este muchacho, un episodio desgraciadísimo, lo agreden en la Rambla, lo tiran al agua. Ayer a las 22 horas me tocó, y eso lo vi yo ayer, Boulevard España y Berro, 22 horas, yo venía de la casa de mi suegro con mi señora, una chica sentada en el cordón de la vereda llorando, agarrándose la cabeza, un policía motorizado tratando de consolarla, inmediatamente llegaron tres policías más en moto, una respuesta bastante rápida, dicho sea de paso, muy eficiente, dicho sea de paso, y la habían robado a las 22 horas en Boulevard España y Berro, no eran las 3 de la mañana en la comercial. Bueno, esas cosas, y vi a la policía, realmente tres policías motorizados actuando muy eficientemente, debo reconocerlo, conversando con vecinos, tratando de ver para dónde habían escapado los ladrones. O sea, la situación es real, no es sensación térmica o inseguridad subjetiva, existe, y yo creo que el gobierno de alguna manera está reflejando esa angustia profunda que hay en la población sobre este tema.
El ministro dice que está abriendo un debate, ¿no? Por lo visto están abriendo varios debates. Acá el ministro de Economía actual, quizás al estilo Mujica, ¿no? Plantea posibilidades, porque no es la primera que ha abierto, para que en la sociedad haya una reflexión.
También dijo algo interesante, sobre lo cual no hemos hablado, o que ha pasado un poco por alto, que es la idea de intentar desarmar.
Sí, ese es otro punto. Si quieren, lo vemos enseguida en el final.